última hora en COPE.
Estar informado.
Bueno, pues a estas horas de la madrugada lo primero tiene que ser es irnos hasta Nueva York. Allí Carlos Alcaraz está jugando las semifinales del US Open contra el ruso Medvedev. Enviado especial de la cadena COPE allí mismo, Ángel García Muñiz. Buenas noches.
Buenas noches, y sufriendo como nunca Carlos Alcaraz, que no está jugando ni mucho menos bien ante un Medvedev imperial, ante un Medvedev que no falla, que está atacando como nunca y que va ganando 2-0. Sí, escuchan bien, Carlos Alcaraz está a un solo set de caer eliminado de este US Open después de perder el primer set por 6-7 en el tiebreak. Tuvo alguna oportunidad al inicio del set, pero luego jugó muy mal tiebreak y después de ser absolutamente arrollado en el segundo, 1-6 para Daniil Medvedev, 2-0 para el ruso. Uno más y Carlos Alcaraz quedará eliminado. Toca remontada épica o no jugaremos la final.
Cruzamos los dedos. Ojalá esta semana esté marcada por el triunfo de Alcaraz, por lo que tristemente si ha estado marcada la semana es por las fuertes lluvias torrenciales. En Grecia ya van por una decena de muertos y aquí en España sumamos 5 fallecidos. Los dos últimos cuerpos se han recuperado en Aldea del Fresno y corresponden con los desaparecidos por la Dana. Todavía hay una mujer desaparecida en Valmojado, en la provincia de Toledo. Hoy la UME se va a incorporar a las labores de búsqueda. Hablando de lluvias, este fin de semana, por cierto, mucho cuidado. Vuelven las lluvias al centro peninsular y sobre todo al norte. Esta noche están en alerta amarilla en Asturias, Castilla y León y Galicia. Las precipitaciones podrán extenderse además a La Rioja y al País Vasco. También quiero contarte que sigue el lío contra la compra de buena parte de las acciones de Telefónica por parte de la STC, la compañía de telecomunicaciones saudí, que se ha hecho con el 9,9% de su capital. Si el gobierno no lo impide, se convertirán así en el mayor accionista de Telefónica. Precisamente eso, parar el proceso de compra, es lo que ha pedido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Mi opinión es que no podemos consentir que esta operación continúe. Así se lo he hecho llegar a la vicepresidenta económica del gobierno en funciones y así lo voy a defender.
En referencia a Díaz, Sociedad Civil además ha presentado una denuncia contra ella por su reunión con Puigdemont en Bruselas. Ella dice que tendrá que ser el Constitucional quien se pronuncie sobre la legalidad de una amnistía y asegura que su objetivo no es salvar la investidura, sino buscar una solución para Cataluña.
Me van a encontrar siempre con la mano tendida a Cataluña y no por una investidura, sino que soy coherente y veo Cataluña como una solución y no como un problema.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en fútbol, la selección española se lleva el triunfo en Tiflis. Marta Carrión.
Los de Luis de la Fuente se han impuesto 1-7 frente a Georgia, un partido donde el joven Lamine Yamal ha debutado con tan solo 16 años y ha marcado uno de los tantos. Estas han sido las palabras del jugador después de ver que su entrenador tiene confianza plena en él.
Estoy muy contento, muy feliz obviamente, por mi debut y por el gol, por la victoria del equipo. Estoy viviendo un sueño ahora mismo, estoy muy feliz. Y tocar las gracias a los compañeros y al entrenador por darme la confianza que me ha dado. Bueno, yo creo que se ha visto que estoy muy satisfecho con la decisión, muy feliz. Yo creo que va a ser un camino muy largo junto a España y espero que haremos muchas cosas juntos.
En segunda división, el Levante ha perdido 1-4 frente al Español, que se mantiene provisionalmente líder. Hoy continúa la jornada 5 de la Liga 2, que la puede seguir en tiempo de juego a partir de las 3 del mediodía. A las 4 y cuarto se enfrenta el Burgos contra Eibar. A las 6 y media el derbi asturiano Oviedo Sporting de Gijón. Y a las 9 de la noche tenemos dos partidos, Tenerife Albacete y Leganés Huesca. En baloncesto, Alemania ha eliminado a Estados Unidos en semifinales y se medirá el domingo ante Serbia por la lucha del oro en el Mundial. Y en ciclismo, Vinegar se lleva la 13ª etapa reina del Tour con triplete histórico de Jumbo en la Vuelta. Hoy, nueva etapa pirenaica, la RAU, categoría especial y que termina en una subida sencilla.
Gracias, Marta. Sigues en COPE con Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Están pasando cositas, ¿eh?
Sí, pasan cositas, Pulpo, y te voy a hacer una pregunta. Voy a empezar con una pregunta. Hay veces que me pongo así curiosa. ¿Tú pagas mucho por Bizum?
Pues mira, últimamente estoy pagando bastante por Bizum. Pequeñas cosas, pero estoy pagando bastantes cosas, sí.
He llegado a un momento en el que yo ya hasta el frutero.
¿El frutero te cobra en Bizum? ¿Sí?
Sí.
Pero, pero o sea, ya pues lo tiene como un método de pago normal.
Efectivamente, fue un día, yo llegué a la frutería, yo siempre pagaba con tarjeta, y según llego a la frutería y hago mi gasto de 40 euros, no llevaba un duro.
Ah, qué bien, muy bien.
Y entonces como que me dio apuro irme sin pagar, y eso que es un frutero de confianza. Lo mismo nos está escuchando, por cierto, se llama Jesús, que ahora va para Mercamadrid, y no llevaba dinero. Y entonces le digo, ay, pues Jesús, que no sé qué hacer, espérate, porque tal. Y dice, ¿tú tienes Bizum? Digo, yo sí. Me dice, pues es que yo cobro por Bizum también.
¿Qué me estás diciendo?
Y entonces, claro, le dije, bueno, pues Jesús no debía decir nada más. Y ya a partir de entonces, siempre por Bizum. ¿Qué? Es que es comodísimo.
Hombre, es muy cómodo, es muy rápido. El problema a veces es que te crees que eso no... Realmente luego no te lo quitan de la cuenta, pero cuando haces un pago, luego en el extracto te aparece todos los pagos que has ido haciendo.
Igualito que la tarjeta.
Sí, pero parece que el Bizum... parece que
te molesta más.
Ya, claro, el Bizum como que no tienes todavía registrado que realmente el dinero sale de tu cuenta.
Sí, sí, pues
y yo sale, lo tengo sale. Claro. Sí, sí, yo también.
Yo lo tengo claro. Bueno, deja que te cuente una noticia curiosa, pero que al mismo tiempo a mí me parece información de servicio. Si vives en Baleares, por ejemplo, a partir de ahora tienes que saber que vas a poder pagar impuestos a través de esta aplicación bancaria. Ya sabes, esta herramienta, lo voy a contar porque lo vimos gente ahora mismo que está diciendo, ¿pero qué es el Bizum? Pues una herramienta que permite enviar dinero de móvil a móvil de manera instantánea.
¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Sí, señor!
En los últimos años esta plataforma digital se ha convertido en una de las más utilizadas por los españoles. Te cuento, datos. En 2022 se realizaron 24 Bizums por segundo.
Toma ya.
Lo que es lo mismo, 2 millones de operaciones al día.
Toma ya.
Pero no solo lo utilizan los particulares, cada vez son más los comercios, las ONGs, las tiendas online o incluso los establecimientos físicos de loterías y apuestas del Estado los que la incluyen como modo de pago. Y ahora, como vemos, algunas administraciones públicas. Baleares es la última, ¿eh? Son los últimos que han decidido apostar por este método. La larga lista está encabezada por Galicia, por Extremadura y, por ejemplo, en ciudades como Valencia, Burgos, Logroño o Palencia llevan ya un año permitiendo pagar los impuestos locales y autonómicos a través del Bizum.
¡Ay, me hace mucha ilusión!
Bueno,
es que yo he pensado, jolín, esto ya es como todo muy ágil.
Yo he pagado un impuesto en Estepona este verano y la opción que me daba también el banco, en ese momento me decía, tienes aquí un código que también lo puedes pagar con Bizum.
Bizum, claro, sí. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy bien.
Tú con esto ya estás ahí como...
Hombre, claro, me apetece pagar más.
O sea que estás encantado con la situación.
Hombre, todo lo que sea facilitar un poco la vida a las personas, eso sí que es importante.
Pues voy a contar porque habrá gente que diga, ay, pues me parece súper interesante. Se va a poner un límite de pago, ¿vale? O sea, si tú tienes que pagar de impuestos 10.000 euros, no vale con
Bizum. No, porque hasta 8.000 sí, ¿no?
No. Las Islas Baleares han dicho que hasta 1.500 euros, ¿vale? Hasta 1.500 euros podrás pagar con Bizum. ¿Cómo es el proceso? Pues te tienes que acceder a la página web de la Agencia Tributaria de la Comunidad Autónoma o a la página del Ayuntamiento, en el caso de que sea local. Y una vez allí, siempre que el importe sea menor al permitido, como estoy diciendo, seleccionas Bizum como método de pago. Raquel Jurado, del Departamento Técnico del Registro de Economistas y Asesores Fiscales, ha pasado por COPE y nos contaba esto.
Habrá que facilitar el número de teléfono y a través de la aplicación de nuestra entidad bancaria podremos aceptar que se produzca ese pago de impuestos.
Pues ala, el pago se va a poder hacer siempre y cuando tu entidad bancaria tenga ese sistema, por supuesto. El usuario no va a tener que abonar ninguna comisión, que eso también está muy bien. Y me parece maravilloso. Bueno, el contribuyente además te ahorras desplazamientos.
Desde luego que sí.
Todo. Bueno.
¿Y la última?
La semana pasada hablamos del partido amistoso de dobles que jugaban Carlos Alcaraz y se... ¿No? ¿Me está diciendo?
No, negativo, pero tenemos un ponedor que va a entrar en directo y
pues
vamos fatal de tiempo.
Pues espera un momento. Vamos con la música y esta te la cuento mañana, que me la voy a guardar porque me encanta. Nevera. Bueno, te ponemos la canción de Malú.
Te voy a hacer un Bizum.
Hazme un Bizum.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Nos alejamos de la política y siempre tenemos como misión, pues, entretenerte. Yo creo que eso está claro. Pero también otra cosa muy importante, que es la de cuidarte. Queremos cuidarte. Así que hemos pensado que para comenzar la temporada de la mejor manera posible, es decir, de un modo sano y saludable, pues que necesitaríamos los consejos de un doctor. Y aquí lo tengo. Está conmigo en este estudio, está sentado aquí en la cadena COPE y está dispuesto a hacernos la vuelta a la rutina un poquito más fácil. Su nombre es el doctor Darío Fernández, médico de familia, psicólogo clínico y bueno, ex profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor Darío Fernández, muy buenas noches.
Muy buenas noches y encantado de estar aquí poniendo salud a esas calles.
Yo creo que es fundamental que orientemos a los ponedores un poco de lo importante que es la salud, ¿no? Porque yo creo que muchas personas se creen que no pasa nada porque vivamos de un modo que no sea saludable.
No, vaya que sí pasa y te pasa factura y no tardando mucho. Empieza con una incomodidad, empieza con que tienes que hacer atajos en bebidas excitantes o en drogas o en automedicación. Sí, es muy peligroso el no cuidarnos.
Pues vamos a entrar en materia, doctor, porque se acaba lo bueno o lo malo. Lo digo porque durante las vacaciones es verdad que nos desajustamos bastante. Y me refiero a todos esos cambios que hacemos en nuestro día a día, que vamos a empezar por la dieta. Yo creo que ahora el mes de septiembre es el mes de las dietas y la pregunta que tiene que caer sí o sí es cómo podemos perder ese kilo de más que hemos ganado.
Bueno, hay que decir a nuestros oyentes que durante las vacaciones hay derecho a practicar 3D, desmadrarse, desconectar y disfrutar. Pero ahora viene ya el momento de ajustarnos. Y primero es la dieta, ¿eh? Y debemos hacerlo de una manera que por lo menos no nos hagamos daño. Entonces, una manera de perder esos kilos es, pues mira, evitando pues cosas que hacíamos hace pocos días, ¿no? Por ejemplo, el picoteo, tirar más de alimentos saciantes, por ejemplo, la fruta. Mira, un puñado de almendras con su piel completa es fenomenal. ¿Sí? Te aporta muchos minerales y es muy saciante. Y fíjate, si te la tomas con piel, la piel es un verdadero probiótico. Entonces se pueden hacer muchas cosas. Evitar también el tomar calorías vacías, esas calorías que no mueven músculo, como por ejemplo, pues todas las que van en el alcohol o en el azúcar, ¿no? Pues, y sobre todo, esos kilos los vamos a perder completando nuestra dieta más a base de proteínas, de frutas, de vegetales e hidratándonos y también, pues bueno, pues moviéndonos un poquito. Si hacemos eso, seguro que perdemos esos kilos de más de una manera sana.
Porque, doctor, en el caso de que no sea solamente un kilito, que sean varios los que nos tenemos que quitar después de los mencionados excesos de este pasado verano de 2023, ¿hasta cuántos podemos perder por semana? ¿Qué riesgo hay en las pérdidas rápidas? Esto es muy importante porque la gente cada vez, doctor, y usted lo sabe, va mucho más rápido.
Vaya que sí, lo sé. Además, las prisas aquí sí que no son buenas. Perder más de un kilo y medio al día, en realidad estamos perdiendo masa muscular y no estamos perdiendo grasa. Y se trata de perder grasa, no masa. Entonces, esta dieta, atento, el peligro está en estos momentos, en la rapidez que te lo dan las dietas milagros. Aquí hay que ir, pues, paso a paso. Como el Atleti, ¿no? Partido a partido.
Muy bien. Me parece muy bien. Claro, otra cosa importante es el tema del sueño. Aquí los ponedores de calle vivimos al revés. Mientras estamos haciendo radio aquí en directo en la cadena COPE, no estamos durmiendo. La inmensa mayoría ahora mismo está durmiendo. En verano también se alteran nuestros ratos de descanso. Doctor, la pregunta es muy, muy simple, muy, muy sincera y además muy contundente. ¿Cómo podemos recuperar nuestro ritmo habitual cuando volvemos a la rutina? ¿Qué hacemos para manejar la somnolencia de los primeros días de adaptación?
Pues mira, te voy a dar tres cosas concretas. Quien quiera más información, que le remita a mi libro Tratamiento Integral del Insomnio en 4 semanas. Pero como tenemos poco tiempo, mira, primero hay que ir adaptándose las noches, los días antes de venir de vacaciones, pues ir acostándonos un poquito antes. Y sobre todo cuando volvamos, pues evitar sobre todo esas siestas que no duren más de media hora, que en el verano probablemente a lo mejor duraban una hora, y evitar exponernos a la luz solar a las últimas horas del día, porque esa luz solar es la que inhibe la secreción de la melatonina, que es la hormona del sueño, nos va a hacer difícil coger el sueño. Así es, aquí en esto, sin duda, claro, el problema que hay es que cometemos la somnolencia y estamos dormidos todo el día, y aquí sí que hay que dejar bien claro que no valen los atajos. Si estoy medio dormido no puedo tomarme bebidas excitantes, Coca-Cola, té, café, sino más bien si y aquello se hace insoportable, pues una microsiesta de unos 5 o 10 minutos pues puede solucionarlo, pero sobre todo, no hay que automedicarse, ¿eh? No hay que empezar a tomar, porque unos cuantos días durmamos mal, es normal, nos estamos adaptando, y si nos automedicamos con un somnífero que toma nuestro amigo, nuestra vecina, pues probablemente terminemos en una adicción.
Doctor, ¿qué hay de verdad en eso de acuéstate pero tómate antes 3 o 4 copas de vino?
Bien, pues hay una trampa muy sencilla. Mira, sí que efectivamente con el alcohol se coge muy pronto el sueño, pero se coge un sueño de mala calidad, falso, con muchos micro despertares, sí, y que luego después por la mañana pues te encuentras que te despiertas no descansada. Entonces, mala estrategia utilizar el alcohol.
¿Otro día podemos dedicarle una sección suya a ese libro que ha publicado y que tanto éxito tuvo?
Pues por mí encantado, hombre. Eso es, vamos, eso está hecho cuando quieras. Eso es mañana mismo.
Vale, vale. Pues eso lo vamos a hacer porque yo sé que todo lo que sea ayudar a nuestra audiencia a dormir, fíjate qué incongruencia. Y es pulpo, si tu oyente se duerme, te va a dejar de escuchar. Bueno, pues prefiero que estén durmiendo a que nos estén escuchando porque el dormir es un símbolo de salud.
Bien, daremos unas estrategias para estas personas que lógicamente tienen alterado el ciclo del sueño, ¿no? Porque el cerebro, mira, el cerebro está preparado desde cuando el paleolítico, está preparado para meternos en la cueva, en la cama por la noche cuando oscurece y activarnos por el día. Pero hay personas que hoy día, por el trabajo, pues tienen que estar activos por la noche. Bien, pues daremos unos consejos concretos, si te parece, para estos casos.
Perfecto. Pues doctor, ahora que estamos volviendo al trabajo, lo hacemos quizá un poco despistados, andamos todo el mundo, pues, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Cómo se llamaba este? ¿Cómo me voy a poder manejar en esta nueva disciplina que me ha tocado? Pero sí que, doctor, le voy a pedir que nos dé algún truco para reducir el estrés laboral. Yo tengo un problema y es que yo no sé decir que no cuando me piden una cosa y eso me compromete, porque claro, cuando yo digo que sí a algo, pues hay que cumplirlo. ¿Cómo podemos aprender a decir que no cuando sabemos que a lo mejor no vamos a llegar?
Bueno, pues mira, pues primero darnos cuenta que durante todo el verano nuestra empresa ha seguido funcionando, o sea, que no somos imprescindibles. Eso es lo primero, que por lo tanto, si decimos no, que en realidad la vacación hemos estado diciendo no estamos disponibles, la empresa no se ha hundido. Y además, pensar que ahí hay una trampa. Nos cuesta decir no porque parece que si decimos no se va a molestar la otra persona, nos sentimos culpables, va a dejar de ser nuestro amigo, de valorarnos, cuando es todo lo contrario. Si lo decimos no de una manera asertiva, de una manera adecuada, pues todo lo contrario, van a valorar nuestra autoestima más y no vamos a tener ningún problema. Entonces, cuesta decir no porque ese es siempre el poner los límites a las peticiones de los demás y hay muchas veces a muchas personas que incluso les cuesta más el pedir favores que el hacer favores. Entonces, ahora la vuelta del trabajo es quizás un momento importante para plantearnos eso, cuándo decir no, que cuando decimos hay que decir no, pues mira, muy sencillo, la regla de tres es muy sencilla y es cuando tú si dices sí, te sientes mal, te sientes ridículo, sientes que se han aprovechado de ti. Y que es injusto lo que te están pidiendo. Entonces, ese es el límite.
Me parece súper interesante. Y además, doctor, estamos en el mes de septiembre. Yo creo que el mes de septiembre es un clásico de los propósitos. No sé por qué, pero es un clásico de los propósitos. No sé si esto tiene algún tipo de explicación que tenga carácter psicológico o es algo que cae porque tiene que caer.
Sí, no lo tiene. Sí que lo tiene. Porque mira, todos los cambios estacionales, por ejemplo, el Año Nuevo, pues son unas situaciones en que remueven nuestra mente y nos llevan a plantearnos cambios rutinarios y satisfactorios en nuestra vida diaria. Y esos son los buenos propósitos que nos hacemos de cambiar, ¿no? Pero que en realidad son una disonancia cognitiva, es una discordancia entre los buenos y correctos pensamientos frente a correctos y comportamientos que tenemos. Entonces esto lo hacemos siempre, pero en definitiva estos buenos comportamientos muchas veces son unos autoengaños que nos liberan de nuestra culpa, pero el caso es que nos tranquilizan y por eso los hacemos todos los cambios estacionales y además son siempre los mismos.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Doctor, ¿por qué somos tan poco originales y siempre nos planteamos lo mismo? ¿Por qué no lo cumplimos? ¿Esto es un fracaso o no es para tanto? Porque esto a veces hay que hacer un análisis, ¿eh?
No es para tanto. Mira, no somos originales porque es que todos, si tú te das cuenta, y eso es a tus amigos, pues, o sea, todos estos puntos propósitos se refieren a temas trascendentales, a la imagen que nos imaginamos nosotros que damos, a la culpa que tenemos, a la culpabilidad que tenemos de sentirnos más obesos o menos ágiles o más estresados, más torpes. Entonces, esa culpa, a esa espinita que tenemos ahí de ese comportamiento que sabemos que no es correcto, obedecen también a centrar la felicidad, fíjate, en uno o dos cambios solamente concretos de nuestra vida. Y también obedecen a esa necesidad que tenemos de poner límites a que los demás nos controlen nuestra vida. En definitiva, los buenos propósitos son intenciones del cambio del estilo de vida que sabemos que es difícil de cumplir. Y que muchas veces, perdón, muchas veces no los cumplimos porque los planteamos mal, los planteamos de una manera con un optimismo irrealista, o los planteamos sin un plan concreto, sin decir cuánto voy a hacer, tengo que ir al gimnasio, pero sin decir qué días exactamente voy a ir al gimnasio. Tengo que aprender inglés, pero sin decir exactamente cuándo voy a matricularme en la academia, ¿no? Entonces, y tampoco lo planteamos supervisando. ¿Cómo voy a supervisar a ver si estoy bajando de kilo, estoy aprendiendo o no estoy aprendiendo? No cuantificamos nada. Hacemos un plan, pues eso, ilusorio, y eso fundamentalmente es lo que hace que no lo cumplamos.
Quizá el secreto, doctor, es que lo que tenemos que hacer es plantearnos adecuadamente los buenos propósitos, cómo ordenarlos, ¿no?
Claro, es que el secreto está primero en conocernos, a ver con quién nos las estamos jugando. Hay que ser sinceros con uno mismo. ¿Qué se le puede pedir a un tipo como yo? De buenos propósitos, ¿eh? Entonces, primero hay que ser realistas y plantearse unos propósitos a corto plazo, unos propósitos realistas, e ir centrándose en los mínimos avances y éxitos que vamos teniendo. Entonces, hay que saber, pues eso, con quién nos la estamos jugando.
Uh-huh, genial. Me dice Julián, que nos está escuchando desde Valencia, dice, el doctor Darío Fernández tiene una página web, Pulpo, que es súper interesante, es la página doctordarío.com. ¿Esto es así, doctor?
Eso es, ahí pueden hacerme todas las cuestiones que quieran, que con mucho gusto les contestaré. Si no sé la pregunta, prometo estudiármela, ¿eh?
Qué bien, qué bien. Y otra cuestión, otro ponedor que me está diciendo, Pulpo, en julio me diagnosticaron sisifemia. Acabé agotado por una serie de casos en un juzgado, porque yo soy abogado. La sisifemia, esto da un poco de miedo, ¿no?
Claro, es que, si la persona tiene cualquier síndrome, pues puede sentirse como raro, como extraño. Sí. Y si todos los síndromes, que el síndrome este de sisifemia no sé exactamente lo que es, no sé a qué se refiere, pero cualquier persona que tenga un síndrome se siente diferente y que no puede controlarlos. Es un síndrome, es un conjunto de síntomas que una persona no puede controlar, y por lo tanto esta persona, pues bueno, le aconsejo que acuda a un profesional.
Claro. Muy bien, doctor, pues vamos a contar con usted toda la semana. Yo creo que la semana que viene ya tendré un poquito más de confianza y espero poder llamarle de tú.
Pues nada, encantado, Pulpo, yo también. Encantado de poner salud a las calles.
Qué bien. Muy bien, doctor. Muy bien. Seguimos en Compe. Seguimos. Un abrazo muy fuerte. Abrazo. Seguimos en Compe.
Y pido al cielo que sepa
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Le pido a la luna que alumbre tu vida. La mía hace ya tiempo que ya hace fundida. Con lo que me cuesta querer solo a rato. Mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado. Tocando pa'l inglés siempre desafinado.
Ahora entenderás por qué estoy poniéndote a Melendi a las 5:10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana la radio se llama Carlos Herrera y le tenemos aquí en la cadena COPE. Fíjate, estamos a tan solo tres ponedores, es decir, tres personas que le den a seguirnos por primera vez a facebook.com/poniendolascalles para alcanzar los 97.300 seguidores. Para eso, insisto, tenemos que ser tres personas más las que le den a seguirnos en directo, en tiempo real, a nuestra cuenta de Facebook. Pero mira, quiero contarte que en Hoyos del Espino los árboles y los arbustos pues ya empiezan a sonar, y es que otro año más pues se vuelven a unir la música y el entorno en la 16ª edición del Festival Músicos en la Naturaleza. Resulta que la Sierra de Gredos lleva acogiendo este ya más que esperado evento desde 2006, y durante los 15 años en los que se ha podido celebrar se ha registrado un impulso económico de más de 18 millones de euros, para que te des cuenta de la fuerza que tiene la música y los eventos culturales. Resulta que el desarrollo que ha obtenido la zona se debe en gran parte a la gran labor que ha realizado el equipo que hay detrás de todo este proyecto. Lo capitanea un amigo mío y es una persona que se dedica muy bien a entretener y sobre todo a defender la naturaleza. Él se llama Javier Valenzuela y es sin duda la persona indicada para contarnos más detalles sobre el festival. Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Mira, escúchame, lo estaba diciendo ahora, ¿no? Que a 48 de que comience el festival, digo yo que me gustaría saber cómo estás. Imagino que organizar un festival desde cero conlleva mucho trabajo, y más en estos días donde ya solo tendréis que ultimar detalles, ¿no?
Pues la verdad, tengo mariposas en el estómago, aunque hayan pasado ya 15 ediciones, pero siempre tienes ese nervio, siempre tienes esa inquietud, que bueno, que yo creo que también es positivo, ¿no? Porque sí te hace estar más atento, más pendiente de los detalles, que al final este tipo de eventos se basa sobre todo en detalles, ¿no? Sí. Y bueno, pues con ganas de que llegue el sábado, pero también con pena de que llegue el sábado, porque el momento que empieza, sabemos que acaba.
Se
pero
acaba.
Bueno, bien, con mucha ilusión, como siempre.
Y además, Javier, que la gente sale muy contenta de las ediciones anteriores y la gente tiene ganas de más. Y por eso llega la edición 2023. ¿Qué previsiones tenéis de asistencia de personas?
Pues unas 5.000, 5.500 personas creemos que va a ser el número de aficionados a la música que van a llegar a Gredos dentro de unas horas. Uh-huh. Yo creo que es un buen número. Hemos tenido un cartel, bueno, un cartel de música española y, bueno, yo creo que eso siempre tiene un tirón interesante entre los aficionados a la naturaleza y a la música, porque nosotros siempre decimos, nosotros la música es la excusa para visitar Gredos.
Sí,
¿no? Ese es nuestra leitmotiv.
Desde luego. Es que estamos hablando de artistas tan míticos como Miguel Ríos o Joaquín Sabina y, por supuesto, este que está sonando de nuevo, que es Melendi. Gracias por estar en COPE. Escucha
hoy
esto.
Le pido a mis sueños que te quiten la ropa, que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca. Y aunque entiendo que tú siempre tienes la última palabra en esto del amor, yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla para ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste, señorita, nadie le ha hablado de bodas.
Es una de las grandes canciones de Melendi y será una de las grandes canciones que sonarán en directo en este festival del que te estamos hablando y te estamos presentando, si es la primera vez que escuchas algo de él, y que yo creo que va a ser todo un pelotazo. Te decía, Miguel Ríos, Joaquín Sabina han pisado el escenario del festival y este año además, Javier, tenéis el plato fuerte de Melendi, además del cartel que lo completan pues La Cabra Mecánica, La Habitación Roja y Carolina Durante. Yo creo, Javier, que la fiesta está más que garantizada, ¿verdad?
Sin lugar a dudas, yo creo que va a ser un sábado muy muy de bailar, muy bailable, permíteme sí. La expresión. Yo creo que todos ellos tienen temas, muchos de ellos que son ya atemporales, que nos va a permitir poder bailar, poder disfrutar y saltar, que eso es lo que consiste un festival, pasarlo bien, disfrutar de la buena música y del buen ambiente que siempre se genera en Hoyos del Espino.
Además, en tu festival te has hecho famoso porque además de la música se han programado muchas más actividades. Para este año, ¿qué has programado?
Sí, tenemos una serie de actividades porque lo que nos gusta es que la gente vaya desde el viernes o si pueden acercarse el viernes mejor, pero si no, durante toda la mañana del sábado hay diferentes actividades de senderismo, de educación ambiental, de temas vinculados con la naturaleza, para que todos aquellos aficionados que lleguen que puedan ponerse las zapatillas de campo y a disfrutar de la Sierra de Gredos o a disfrutar de una charla o de talleres, porque también tenemos talleres dedicados a los niños para que puedan aprender un poco en qué consiste esto de la naturaleza, la importancia que tiene, la necesidad de conservarla, de mantenerla. Y eso es lo que tenemos previsto para todo el sábado por la mañana.
Maravilloso. Y fíjate, con La Cabra Mecánica y hoy contándote la muerte, el fallecimiento de María Jiménez, está todo muy unido. Vamos a escuchar esta canción y seguimos hablando contigo, Javier.
En el mismo folio, la lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta. Vaya precio sin competencia. Una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta. Estoy harto de tanto frotar. Tú que eres tan guapa y tan lista, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista. Tú te quedas a mi lado y el mundo me parece más amable.
Fíjate, Javier, hay mensajes que están llegando en tiempo real a nuestro facebook.com/poniendolascalles, al margen de que la gente sigue diciendo canciones que no coinciden con la que realmente estamos escuchando y versionando, sobre la que tenemos que adivinar que hemos escuchado hace unos minutos. Pero hay gente que no vive por la zona y me están preguntando, Pulpo, ¿le podéis preguntar a Javier Valenzuela si en algún momento vamos a poder contar para acudir al festival de algún servicio de transportes que el festival facilite a los asistentes para otras comunidades? A mí me gustaría ir, nos dice Javier.
Sí, tenemos dos sistemas. Tenemos uh-huh. un sistema para ver autobuses desde Madrid, que van desde la zona del Bernabéu. Pueden subirse tranquilamente con su entrada, adquieren el ticket del autobús, les traemos hasta Hoyos del Espino y luego cuando acaba el concierto media hora, 45 minutos después, para que la gente salga con tranquilidad, se come un bocata de panceta, que te aseguro que a esas horas es una auténtica maravilla, y vuelvan a sus casas. Y luego tenemos un sistema de autobuses, que nosotros los llamamos autobuses Sattel, ¿no? Que es desde el Arena de San Pedro y Barco de Ávila, uh-huh. para que todos los ponedores se hagan una idea. Hoyos del Espino está entre estas dos localidades, entre Arena de San Pedro y Barco de Ávila. Entonces ponemos autobuses desde Arena de San Pedro, que van parando en todas las localidades de paso, hasta llegar a Hoyos del Espino. Así ampliamos la zona, el radio de influencia del festival, para que todos los alojamientos, restaurantes y tal, también puedan beneficiarse de ello. Y desde el Barco de Ávila, igual, salen a las 5:30, 6:30, llegas al concierto perfectamente y un media hora, 45 minutos después, te volvemos a dejar en tu lugar de alojamiento.
Qué bien, qué muy, muy bien organizado. Claro, es que el tiempo pasa y con él hay que decir que ya habéis lanzado 16 ediciones, que se dice pronto. Si miramos hacia el futuro, Javier, dentro de otros 16 años, ¿tú ves probable que el festival siga en activo?
Yo creo que sí que va a seguir. Primero porque el festival lo han acogido con absoluto amor y con absoluta pasión toda la gente de la provincia de Ávila, toda la gente de Castilla y León. Por lo tanto, esa vinculación con el territorio la tenemos. Segundo, creemos que la música es una herramienta perfecta para acercar a cualquier tipo de persona, jóvenes, menos jóvenes, mayores, menos mayores, a la naturaleza. Y tercero, porque tocar en la Sierra de Gredos, eso es un auténtico lujo.
Hombre, claro, claro, claro. Y ya para finalizar, porque estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias, estamos haciendo radio en directo. ¿Tú que conoces mejor que nadie músicos en la naturaleza? ¿Podrías decirme qué es lo que diferencia este festival de todos los demás del panorama actual?
Pues que encima de la cabeza de los artistas que se suben al escenario tienen la Sierra de Gredos y la Luna de Gredos. Y eso nadie más en el mundo lo tiene.
Bueno, me has convencido, ¿qué quieres que te diga? Me has convencido, Javier. Te mando un abrazo, Javier Valenzuela. Te agradezco lo que haces por la música y también por la naturaleza. Y lo mejor es la sensación de felicidad y de orgullo que siente la gente que acude a tus festivales. Así que te mando un abrazo como responsable de crear cada año un concierto único. Músicos en la naturaleza. Javier, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias, un placer como siempre.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Este fin de semana no hay liga de primera, pero hay mucho.
¡Tiempo de juego!
Bienvenidos hasta la 1:30 de la madrugada.
Porque estaremos en el US Open de tenis, en la final del Mundial de Baloncesto.
¡Uy, que se salió!
Con la liga de segunda, en la Vuelta Ciclista, con las motos en San Marino y con el nuevo libro de Tiempo de Juego.
Este programa hace cosas muy raras, pero bueno.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio, COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es verdad que las altas temperaturas nos están impidiendo dormir bien y claro, eso a veces se traduce en insomnio o también en duermevelas que traen consigo las pesadillas veraniegas. Bueno, pues es que a medida que el calor aumenta, parece que nuestros sueños se sumergen en un círculo de temores y nuestros sueños se agobian y nos colapsan las cabezas. Hay preguntas que no tienen respuesta, te lo puedo garantizar. Se sabe que en esta época tenemos sueños más cortos y menos controlados y es por eso por lo que hoy pondremos las calles con la neuróloga Celia García Malo, que ahora a las 4:46, hora menos en Canarias, está aquí con nosotros acompañándonos para poner las calles y para que nos explique en qué consiste esta angustia. Celia, doctora, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Qué son los sueños?
Pues mira, los sueños se caracterizan por generalmente una actividad cerebral bastante intensa y por bastante contenido visual. La mayor parte de los sueños son muy, muy, muy visuales. A veces también escuchamos cosas, pueden ser agradables o pueden tener un contenido desagradable, y en ese caso es cuando hablamos ya de pesadillas. Y los sueños son normales. Todas las personas sanas solemos soñar, soñamos en diferentes fases del sueño, en la que se suele soñar más o son sueños más fácilmente recordables, es la que se llama fase REM, que se caracteriza por las siglas en inglés REM, que significa movimientos oculares rápidos.
Interesante. Celia, doctora, ¿qué se puede considerar como normal? ¿El no recordar los sueños, levantarse súper cansado porque sabes que has soñado, o no recordar todo lo soñado?
Claro, realmente tenemos mucha actividad cerebral durante el sueño, ¿no? Y todas las personas, como digo, pasamos por fase REM unas 4 o 5 veces cada noche. O sea, soñamos mucho, pero es habitual que no recordemos lo que hemos soñado, o que incluso lo recordemos en un primer momento, pero luego rápidamente se nos olvide. Los sueños y las pesadillas también se recuerdan cuando nos despertamos estando en fase REM. O sea, si por ejemplo suena el despertador y justo te encontrabas en fase REM, pues es bastante habitual que justo digas, ay, pues estaba soñando esto, ¿no? Y que en ese momento sí que lo puedas recordar. Pero como habitualmente no tenemos, las personas que no tienen trastornos del sueño no suelen tener interrupciones en el sueño, se recuerda o se tiene conciencia de muy poco número de sueños.
Celia, antes nos hablabas sobre las pesadillas. Las pesadillas son un arma de doble filo, la inmensa mayoría de las veces, ¿no? Pero realmente las pesadillas, ¿qué es lo que son?
Las pesadillas son un tipo de sueños, porque ocurren generalmente también, vienen de esta fase de sueño que se llama fase REM, y lo que las caracteriza es que tienen un contenido desagradable, ¿no? Pues pueden ser situaciones angustiosas, puede ser una situación de peligro. Se activan algunas zonas del cerebro que se relacionan con la angustia y el miedo, como por ejemplo la amígdala. Hay personas que tienen pesadillas recurrentes siempre sobre el mismo tema. Y obviamente cuando una persona está sometida a una situación vital estresante, cuando hay algo que les preocupa o cuando han vivido una situación pues muy 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 desagradable, ¿no? Pues como puede ocurrir en un accidente de tráfico, en una violación, pues pueden tener pesadillas del mismo tema recurrentes cada noche. Y es una causa, es un trastorno del sueño, por la razón, a veces algunos pacientes necesitan una atención médica, porque obviamente si las pesadillas son muy frecuentes, hacen que el paciente no descanse. Claro. Incluso hay muchos pacientes que cuando vienen con un trastorno por pesadillas tienen incluso miedo a quedarse dormidos para no volver a revivir o a tener esos sueños tan desagradables.
Fíjate, en estos cuantos años que llevamos aquí poniendo las calles, claro, aprendes un montón de las historias y los motivos por el que la gente nos escucha. Y claro, cuando de repente un oyente, un ponedor, te cuenta su propia historia, aprendes un montón de historias. Por ejemplo, tú acabas de comentar, Celia, algo que yo considero que es muy importante, y es eso de acerca de las personas que llegan un momento en su vida en el que prefieren dejar de dormir para no tener pesadillas. Hay mucha gente que eso le sucede, pero claro, ¿todo esto cómo se trata?
Pues la verdad es que depende un poco de cada paciente, de la frecuencia con la que se presenten los episodios, de si también existe lo que se llama un trastorno por estrés postraumático, que es esas situaciones que a uno le marcan tanto como para que empiece a tener esas pesadillas tan recurrentes. Y luego, a veces hay una parte más psicológica que se puede hacer, ¿no? Se puede trabajar, se pueden entrenar las pesadillas. Es bastante curioso, ¿no? Pero hay algunos tratamientos psicológicos que le hacen como estar en un estado semiconsciente al paciente para que actúe durante el sueño, para que trate de resolver ese conflicto, esa situación. Y luego, en una segunda parte, tenemos también fármacos que son muy útiles, porque lo que hacen es actuar sobre la fase REM del sueño. De hecho, suelen reducir el porcentaje de fase REM del sueño y pueden ir muy bien también. Se puede hacer los dos tipos de tratamientos, ¿no? Psicológico, claro, Farmacológico o tratamientos combinados. Uh-huh. Lo más importante es ver al paciente, evaluar cada caso particular, ver si hay algún factor precipitante de este trastorno por pesadillas, corregirlo. Y luego, pues bueno, en el caso que sea necesario poner otros tratamientos, es muy importante que la gente conozca que esto se soluciona, o sea, que tiene tratamiento, que suele ser sencillo y bastante agradecido. Y lo importante, pues eso, al final, es consultar con un especialista para poder verlo con detalle.
Uh-huh. Muy interesante. Mi abrazo a Rodrius Maximus, que aquí está poniendo las calles también con nosotros como cada día desde Pucela. Rodrius, un fuerte abrazo. Estamos hablando con la neuróloga Celia García Malo. Celia, antes hablábamos de esas personas que prefieren no dormir, pero que hay otras que no tienen opción y son las que padecen de insomnio. Esto es algo que me preocupa y bastante. Celia, ¿tenemos una explicación para todo esto?
Pues el insomnio, la verdad es que es un tema bastante complejo y en nuestra consulta es el motivo de consulta más habitual. O sea, la mayor parte de los pacientes vienen con insomnio, ¿no? Uh-huh. El insomnio es un síntoma, o sea, es como decir, pues, dolor de pierna, dolor de cabeza. Y debe ser evaluado como un síntoma. Es decir, hay que investigar cuál es la causa del insomnio. Podemos clasificar las causas en dos grandes grupos. Hay un tipo de pacientes que tienen un insomnio que se llama primario, que es más psicológico, emocional, pero también en la parte de insomnio secundario hay problemas físicos que producen insomnio. O sea, hay, por ejemplo, pacientes que roncan mucho, que tienen apnea del sueño, que tienen piernas inquietas, que tienen trastornos del ritmo circadiano, etcétera. Hay muchas enfermedades relacionadas con el sueño y que al final el paciente pues va a consultar por insomnio. Si en la consulta del médico no te paras a preguntar bien sobre si hay alguna sospecha de este tipo de insomnio físico, ¿no? Y te quedas solamente en la parte psicológica y demás, pues nunca vas a llegar a un buen diagnóstico. Yo creo que es muy importante que todos los pacientes estén correctamente diagnosticados, porque si tú haces bien el diagnóstico, pues vas a poder elegir muy bien el tratamiento. Luego es más fácil, o sea, si tú sabes el diagnóstico, el tratamiento es a la carta, ¿no? De según lo que le ocurra al paciente. Es verdad que en España tenemos un problema, ¿no? Pues porque al final no hay tiempo suficiente en la atención primaria para los pacientes con insomnio y se acaba tapando todo con una manta, todo el mundo acaba tomándose pues algo, una solución muy rápida que puede ser lorazepam, diazepam, ¿no? Alguno de estos fármacos de este tipo. No se llega a una unidad de sueño, claro. No se llega a un experto en medicina del sueño para profundizar, como digo, en el diagnóstico, más allá de poner parches, ¿no? Porque estos fármacos que he mencionado y muchísimos otros, pues al final son una solución, pero muy a corto plazo, ¿no? O sea, al final te pueden ayudar durante algunas semanas, pero como no te has parado a investigar la causa de ese problema, no vas a poder hacer un tratamiento curativo. Es decir, o sea, el insomnio no es normal, no es un síntoma, es un problema de salud y debe ser evaluado para conocer la causa. Yo creo que este es el resumen, hay que consultar con un experto para pues eso, llegar al diagnóstico correcto y poder solucionarlo. Y al final, si lo investigas bien, tienes bien el diagnóstico, etcétera, luego el tratamiento es mucho más sencillo.
Mira, Celia, volver de vacaciones yo creo que es algo que habrán hecho muchos ponedores estos días, los que hayan podido, también es una auténtica pesadilla el volver de vacaciones, el pensar en volver a la rutina, el levantarse de nuevo temprano, las responsabilidades, todo esto a la hora de dormir, ¿cómo nos afecta?
Bueno, es verdad que hay algunas personas que en verano sufren, ¿no? Pues, pues es verdad que al final estás de vacaciones, pero hay una cierta carga familiar a veces, ¿no? Si tienes hijos, según que viajes, pues a veces también puede ser algo estresante o disruptivo. Entonces, el tomar la rutina que empieza en septiembre debe verse a veces como algo positivo, ¿no? Porque al final nuestro sueño mejora, nuestro ritmo de comidas también va a ser mejor, podemos incorporar hábitos saludables como el ejercicio físico y todo esto al final, lo que es organizarse, lo que es tener unos patrones más o menos regulares en todo esto, va a favorecer nuestra salud. Por lo tanto, hay que tomárselo pues con energía, con optimismo, claro. Transmitir también ese mismo optimismo a los niños, ¿no? La vuelta al cole, pues prepararlo con ilusión, ver un poco las actividades que se van a realizar, etcétera, tenerlo más o menos organizado, hablado, para tener un poco más de tiempo juntos y tiempo de calidad. Y yo creo que eso es lo más importante para prepararse para la vuelta al cole. Y por supuesto, nunca, nunca, nunca sacrificar las horas de descanso, las horas de sueño, porque es algo que nos da salud, nos da energía, nos da felicidad y es imprescindible para estar bien.
Celia, son las 4:55 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Para terminar, y además no tengo mucho tiempo, yo creo que todos tenemos la misma duda y es si saber, bueno, el café nos puede perjudicar o no a la hora de dormir. ¿Esto es un mito o es una realidad?
Pues es verdad. O sea, es verdad que el café tiene una serie de sustancias que son estimulantes, que, bueno, pues nos puede ayudar en algún momento, ¿no? Pues a estar más concentrados, a estar más activos, pero no debe consumirse más allá de las, por ejemplo, 6-7 de la tarde, porque el efecto del café puede seguir en el cuerpo cuando nos intentemos quedar dormidos. Puede ser, hay personas que dicen, no, a mí no me afecta porque yo concilio el sueño fenomenal si me tomo un café antes de dormir. Bueno, hay gente que es verdad que no le afecta la conciliación, pero siempre el sueño que produce, o sea, la calidad de ese sueño siempre va a ser peor habiendo tomado café o cafeína en las últimas horas del día. Por eso el café pues está bien, ¿no? Se puede tomar, puede ser agradable tomarlo en la mañana, incluso al mediodía, pero en la tarde-noche debemos evitarlo siempre, porque al final claro, sí que deteriora la calidad del sueño en todas las personas.
Perfecto, pues muchísimas gracias por poner las calles con nosotros. Celia García Malo, neuróloga de la Clínica Cisne, Centro Integral de Sueño y Neurociencia. Son las 4:57 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Gracias a los ponedores que se van sumando aquí uno a uno.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Bueno, y es que en dos días, el miércoles, los patios de los colegios volverán a sonar así. Son muchos los pequeños y no tan pequeños los que van a volver a ver a los compañeros de clase después de las vacaciones. Regresarán también las clases, los deberes y algún que otro examen, así que toca empezar a preparar el regreso. Hay que terminar de comprar los libros, el material escolar, los uniformes, preparar la mochila. Nuestros compañeros de la linterna de COPE preguntaron a varios alumnos si ya la tienen lista y qué llevan en ella. Blanca, por ejemplo, es una estudiante de Madrid que va a pasar a primero de la ESO.
Yo en la mochila del colegio llevo un estuche con los lápices de colores, los bolis y el material que te dan en clase. Llevo otro estuche con colores para dibujar. Llevo los cuadernos para hacer los deberes y la carpeta.
Ella era Blanca, pero Joaquín, que es de Santander, también lleva en su mochila la ropa de deporte.
Llevo los libros de deberes, mi cuaderno de dibujo y a veces mi ropa de deporte.
Esto es lo que llevan los alumnos de primaria. Cuando van creciendo, son más las asignaturas que cursan y, por lo tanto, necesitan más libros. Esto le ocurre a Cecilia, en Barcelona. Este año empieza segundo de bachillerato y su lista de libros es infinita.
Un libro de lengua castellana, un libro de catalán, dos libros de inglés, otro de matemáticas, otro libro de historia, un libro de biología y uno de química.
Y es que a medida que avanzan los cursos, aumenta la lista de libros que comprar, y todo esto es en un contexto de inflación generalizada, con los precios de muchas cosas por las nubes, y el material escolar no es una excepción. Así que este año, los españoles, nos vamos a enfrentar a una de las vueltas al cole que es un auténtico quebradero de cabeza para muchas familias. Si te parece, Bea, vamos a sacar la calculadora para ver cuánto puede costar de media por familia el regreso a las aulas.
Pues mira, asusta, ¿eh? Pero entre libros, bolis, carpetas, libretas, en la mayoría de los casos también uniformes, los babis y la ropa de deporte que hay que comprar, una familia normal se va a gastar de media, bueno, se ha gastado ya, unos 500 euros por hijo. Esto supone 24 euros más que hace dos años, y si miramos al exterior, estamos pagando un 30% más que otros países como Francia, Italia o Alemania. Si a este gasto le sumas lo relacionado con las actividades escolares, como son las matriculaciones, el comedor del colegio, los autobuses de ruta, los dispositivos electrónicos, ese mismo coste puede dispararse hasta los 2.186 euros por cada hijo en edad escolar. Esta es la media, porque el gasto es cierto que varía por comunidades. Las regiones que más van a pagar de media por el material escolar son Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra, donde menos, Canarias y Castilla-La Mancha. El precio está por debajo de los 390 euros. De todos modos, hay comunidades que ofrecen ayudas económicas para conseguir este material. Algunas permiten desgravar el coste total del precio de los libros de texto. Otras están ofreciendo reducciones de 220 euros por hijo.
Y más allá de las ayudas que ofrecen los gobiernos territoriales, nos preguntamos qué otras alternativas pueden encontrar, bueno, pues la gente para rebajar todo este gasto.
Pues mira, Pulpo, hay varias. La más frecuente son las páginas de segunda mano, donde puedes encontrar anuncios como este.
Vendo dos libros de lengua castellana para sexto de primaria por 25 euros. Están en buen estado.
Hay que decir que la venta de libros usados en Internet ha crecido un 400% desde el fin de curso y los anuncios han subido un 230% en comparación con el año pasado. Es la alternativa más clásica para ahorrar. Desde hace años Mariano lo tiene claro. Él prefiere los libros de texto para su hijo de segunda mano y así ahorrar todo lo posible en la vuelta al curso escolar. Con él, por ejemplo, hemos hablado en COPE justo cuando estaba en una librería de la capital para comprarlos.
Si no vamos mañana de vacaciones, pues hoy lo hemos empezado. Sí, son bastante caros. Y ya hace mucho que los compramos de segunda mano, o sea que... Pero vamos, sí, son muy caros, mucho, bastante. Y vendemos los que tenemos y compramos estos de segunda mano.
Es que la diferencia es notable. Si un libro nuevo te puede costar unos 50 euros de media, el precio se reduce hasta cerca de los 20 euros si este es de segunda mano. Nelly, por ejemplo, también lo tiene comprobado. Su hijo está en tercero de la ESO.
Se nota muchísimo. Te ahorras más del 70%. Sí, los libros ahora mismo de tercera ESO pueden estar en 300 euros o más. Segunda mano, a lo mejor entre lo que vendes y lo que no, pues son unos 100 euros.
Bueno, pues a la hora de buscar libros de segunda mano, existen aplicaciones e incluso plataformas que ayudan a las familias en esta tarea. Una de ellas es la plataforma del estudiante, que es la mayor librería de España especializada en la compra y venta de libros de texto. Alberto de la Cruz es su encargado y nos cuenta que cada vez más gente está utilizando sus servicios.
Sí, cada vez estamos viendo que viene más gente y que hay personas que antes eran reacias a este tipo de servicios que ahora mismo pues también se están animando y se van contentos.
El uso de este tipo de plataformas puede suponer un gran ahorro para los padres que tienen que hacer frente a las compras de libros.
Con nosotros el ahorro estimado es más o menos de un 75%, porque entre que venden sus libros que ya no necesitan y compran los que necesitan para el curso que viene, pues un 70-75% fácilmente.
Y es que el uso de este tipo de plataformas puede suponer un gran ahorro para los padres que tienen que hacer frente a las compras de libros.
Sí, seguro que hay muchos padres que ahora nos están escuchando y que les hemos dado una buenísima idea. Alberto nos explica cómo funcionan.
Por ejemplo, los libros que tu hijo ya no necesita de este curso, nosotros se los podemos comprar y a la vez venderte los que necesita para el curso que viene. Y en vez de gastarte pues eso, unos 300, 400 euros que cuesta una lista de libros para el curso, pues un 70-75% menos. A lo mejor pues pagar al final 50-60 euros de diferencia.
Obviamente los libros tienen que estar en buenas condiciones, pero no tienen por qué estar perfectos.
Bueno, al fin y al cabo los libros pues han tenido pues un uso, ¿no? Entonces nosotros pues exigimos o pedimos que tengan un uso normal. Que has tenido que subrayarlo, pues bueno, pues a lo mejor te podemos dar un poco menos, pero a otra persona a lo mejor ese libro le viene bien porque no puede pagar tanto y como lo vendemos más barato, pues se lo lleva más barato. Entonces son libros que estén en unas buenas condiciones para darles un nuevo uso, que no estén rotos, que no les falten páginas, pero por lo demás, pues el uso que le haya tenido que dar la persona.
Y es que ahora, cada dos años, por normativa, se requieren libros nuevos. Esta nueva ley provoca problemas a negocios como el de Alberto.
Es un poco complicado este año y el año pasado nos lo han puesto un poco más difícil desde con el cambio de ley, pero bueno, sí, se está notando porque hay mucha gente que te contacta, necesita los libros, yo qué sé, por ejemplo, segundo de bachillerato y en su colegio se los están pidiendo todos nuevos. Entonces, pues solamente quería decirles que lo tienen que comprar nuevo y que lo sentimos mucho.
Pese a esta pequeña dificultad, siguen aumentando sus ventas y cada vez tienen más trabajo.
Esto va hacia arriba. Yo llevo unos ocho años aquí trabajando y la verdad es que cada vez hay más trabajo, sí. Se nota bastante, sí. Y mucha gente que por el boca a boca, que al final es lo que mejor funciona, pues o vienen nuevos o gente que es cliente fiel de todos los años y que ya hasta les conoces.
Además del reciclaje, otra alternativa pasa por los libros digitales. Algunos centros educativos ya los presentan en sus programas y es que, según un estudio de una comparadora de precios, los libros de texto tradicionales de media tienen un precio de más de 450 euros, mientras que los digitales no llegan a 300. Es verdad que el ahorro es muy grande, más de 150 euros por estudiante. De hecho, en el Colegio Mare Nostrum de Alicante han implantado este año la opción de escoger entre estas dos opciones. Mar, por ejemplo, tiene a su hija Inara en ese mismo centro.
A finales del curso pasado se convocó una reunión en la cual nos informaron de las dos opciones, de los libros convencionales como siempre o la tablet. Entonces, después de hacer esa reunión, cada uno ha elegido la opción que cuando haces la matrícula te sale. Pusieron como un test en la página web del instituto y elegimos cada uno la opción que queríamos.
Bueno, pues esta opción, además de ser la más barata, evita lesiones en la espalda por el peso que suponen los libros de toda la vida. Es más, con la tablet, los niños no tendrán el problema de que se olviden los libros en casa.
Está muy contenta por el tema de no tener que estar con, bueno, la carga, el peso, y sobre todo, pues, no sé, hay semanas que está conmigo, hay semanas que está con su padre y otras veces que está con mi madre, el tema de poder llevar todos los libros unificados en una tablet para ella es una ventaja.
La decisión la tomaron entre todos. Siempre habían optado por comprar libros de segunda mano, pero Ainara quería tener la oportunidad de estudiar con la tablet.
En mi caso sí que hablamos con mi hija, pidiéndole esa cierta responsabilidad ante la hora de enfrentarse a estudiar con una tablet. Y nada, vamos a hacer la prueba y hemos elegido el digital. Pero vamos, el instituto no te simplemente te da la información y te dice que tú decidas.
Es un hecho que las nuevas tecnologías han llegado para quedarse en la educación de nuestros hijos. Cada vez más madres como Mar tienen la opción que han tenido Ainara de poder usar la tablet no como objeto de ocio, sino también como herramienta para el aprendizaje.
Pero no solo en estas fechas hay que comprar libros. La ropa también puede suponer un quebradero de cabeza, salvo que tenga suerte de poder, pues ni más ni menos que heredar la ropa de un hijo a otro. Nos lo cuenta Marigen Frisa de Zaragoza. Tiene dos hijas que van a pasar de tercero a sexto de primaria.
No, pues en eso sí que tenemos la suerte de que, bueno, en este colegio llevan uniforme de chándal y sí que lo va heredando. La pequeña va heredando lo de su hermana, lo de su prima y, bueno, sí, en eso la verdad es que tenemos un poco más de suerte. Pero, bueno, también es verdad que en algún momento, pues claro, algún pantalón o algo, siempre hay que comprar algún polo, o sea que... Pero sí que ahí reconozco que ahí tenemos un poquito de margen para poder ahorrar, pero vamos, sí que hay... Sí que se necesita la mayor, se necesita más que la pequeña, por eso, porque la pequeña lo hereda.
Y hablando de la ropa, Silvia Ponsich es dueña de la Casa de las Batas y nos ha contado que, por su experiencia, los padres esperan hasta el último momento para hacer las compras.
Bueno, hombre, la subida de precios ya se notó el año pasado, en 2022, pero bueno, este año las ventas van bien, lo único que, claro, la gente siempre espera al último momento.
Y si antes escuchábamos a un padre que nos contaba lo que supone este aumento de precio para su economía, ahora escuchamos a Silvia de nuevo desde otra perspectiva, la de los vendedores de ropa.
Más o menos ha subido entre un 5% y un 10% más o menos, ¿eh? Pues claro, a lo mejor sí, depende del precio de la prenda, pero más o menos de un 5% a un 10%.
Libros de texto, libretas, bolígrafos, batas e incluso uniformes. Son muchas de las cosas que estarán en la lista de la compra ante los padres y madres españoles en esta vuelta al cole. Una de las más caras hasta la fecha, con hasta 500 euros de gasto de media por hijo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En silencio te busco y sueño con poderte amar. Buscando tanto y tú nunca te has fijado, por eso te tengo que inventar. Te sigo esperando tanto y tú nunca te has fijado, por eso te tengo que inventar. Te sigo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.